última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Daniel Noboa ha sido reelegido presidente de Ecuador.
Esta victoria ha sido histórica. Una victoria de más de 10 puntos. Una victoria de más de 1 millón de votos.
De histórica califica Noboa esta victoria en la que con el 93% de resultado le saca 12 puntos a su rival, la candidata correísta Luisa González, quien denuncia fraude en estas elecciones.
En nombre del pueblo al que representamos, no reconocemos los resultados. Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas.
Por lo demás, Estados Unidos matiza el anuncio del pasado viernes de la Oficina de Aduanas de que los aranceles a chips, ordenadores móviles y componentes tecnológicos iban a ser retirados. Esa retirada, dicen, va a ser temporal y en unos meses va a haber ya una tasa específica para este tipo de productos. Lo ha escrito Donald Trump en la red social Truth y lo ha dicho el secretario de Comercio Edward Lutnick.
We need semiconductors and our electronics to be built in America.
Dice Lutnick que necesitan semiconductores y productos electrónicos fabricados en Estados Unidos. No podemos depender, dice también, de China en estos productos. Y Donald Trump asegura que está en esto porque es un asunto de seguridad nacional. Necesitamos que esos aparatos y componentes electrónicos estén hechos en América. Una jornada más. La guerra arancelaria iniciada por Trump va a marcar el inicio de la semana en los mercados de momento. Las bolsas asiáticas, salvo la de Tailandia, han empezado en verde con ganancias. Precisamente Trump ha sido uno de los muchos mandatarios que ha condenado el mayor ataque de Rusia sobre Ucrania de los últimos meses. Dos misiles balísticos han impactado en el centro de Sumy, al noroeste de Ucrania, y han causado la muerte de al menos 34 personas. Muchas de ellas se dirigían a la misa del Domingo de Ramos. Washington ha pedido al Kremlin que mueva ficha. Para ello han vuelto a mandar a un emisario a Moscú para intentar avanzar en las negociaciones de paz, aunque el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cree que no se pueden esperar resultados inmediatos.
El hecho es que están yendo bien, pero claro, estamos en el proceso de recuperar unas relaciones diplomáticas que hasta ahora eran nulas. No podemos esperar resultados inmediatos, es un tema muy complejo.
También han sido muy complicadas las últimas horas en Gaza. El ejército de Israel ha destruido el hospital Al-Ali Bautista, uno de los pocos que aún funcionaban en la franja y que ha quedado reducido a escombros. Un ataque que deja un muerto, un niño que estaba siendo evacuado y que no pudo recibir las atenciones necesarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Recordamos la noticia que llevamos contando toda la madrugada. El escritor Mario Vargas Llosa ha muerto a los 89 años tras una larga enfermedad. Lo ha hecho en su Lima natal, rodeado de los suyos. Así lo ha confirmado en redes sociales su hijo Álvaro, quien también asegura que su muerte va a entristecer a sus seres queridos y a sus lectores de todo el mundo. Pero también recuerda que Vargas Llosa gozó de una vida larga y fructífera y que deja como legado una gran obra y su continua defensa del español, tal y como hizo, por ejemplo, en su última entrevista aquí en COPE. Fue en 2020 con Carlos Herrera.
Que 600 millones de personas, por lo menos, hablan el español o la lengua castellana. Es completamente ridículo, aparte de anticonstitucional, que se elimine el carácter vehicular que establece la Constitución de manera categórica para el español o la lengua castellana.
La familia de Vargas Llosa ha confirmado que no se va a celebrar, por petición expresa del escritor, ningún funeral público y ha pedido además que se respete su intimidad en estos momentos de dolor. Y terminamos con los deportes, porque esta noche se cierra la jornada 31 de Liga con el partido que van a jugar a las 9 en el Metropolitano, el Atlético de Madrid y el Valladolid. De la jornada dominical, el Real Madrid se mantiene a 4 puntos del líder del Barça después de ganar, no sin sufrimiento, 0-1 en Vitoria al Alavés, jugando muchos minutos con 10 hombres por la expulsión de Kylian Mbappé. Además, triunfos del Athletic ante el Rayo, del Villarreal en Sevilla ante el Betis y de los Osasuna en casa ante el Girona. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. A las 6, las 5 en Canarias, ampliamos todas estas informaciones y más con Sergio Barbosa en Herrera en COPE. Ahora lo que hacemos es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. ¿Cómo va la madrugada?
¿Cómo estás esta noche? ¿Cómo estás descansando, trabajando? ¿En qué anda el liado? ¿Por qué estás poniendo las calles? Quiero mandarte un abrazo muy fuerte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política y en torno a historias positivas le vamos poniendo las calles a esta nueva jornada. Gracias por escuchar la radio. Es verdad que el uso diario que hacen los españoles del móvil es de unas 5 horas, 45 minutos. Y esto es verdad que se traduce en que estamos todo el día pegados a una pantalla. Bueno, estos datos que te acabo de mencionar son datos que recoge el estudio Electronic Hub, una encuesta especializada que se ha realizado en 45 países diferentes en todo el mundo. Y sabiendo esto, pues deberíamos pararnos a pensar en cuál es el tipo de contenido que consumimos a lo largo de todas esas horas. Claro, en un mundo de conexiones instantáneas y de contenido efímero, hablar de Dios en las redes sociales, en Internet incluso, puede ser un auténtico desafío, pero un desafío posible y también abarcable. O al menos es lo que piensa Pablo López González, que él es sacerdote, que ha dedicado su labor a la pastoral juvenil y familiar. Él ha recopilado todo su conocimiento en un ensayo, una guía para inspirar trascendencia en el océano digital y que lleva por título «Cómo hablar de Dios en las redes». Y explica la razón que le llevó a estar pendiente y presente en las redes.
Yo es que después de estar siempre hablando con chavales y ver que la media en muchos casos era 6 horas solo a Instagram, o sea que no te preocupes, Pilar, a Instagram, digo, pues ahí hay que estar, ahí hay que hacerse presente, porque los chavales son los que ahora mismo por el mundo materialista, hedonista, pueden estar un poquito más alejados de Dios. Bueno, cualquiera puede estar alejado de Dios, pero entre los jóvenes en principio sí que se nota que muchos están buscando la felicidad, pero no saben qué están buscando hasta que de repente encuentran a Dios y muchos de ellos conectan y saben que eso es la felicidad y son desde ese momento personas distintas.
Pablo asegura que aunque vivimos en un mundo en el que todos vamos corriendo, vamos muy acelerados, vamos muy rápido, a veces un vídeo puede cambiarte la vida.
Aunque vivimos en un mundo que todo el mundo va corriendo, a veces un vídeo a muchas personas le han cambiado la vida. En el libro recojo un montón de historias que en la plataforma que llevo junto con otros tres, en Jóvenes Católicos, nos han llegado un montón de historias que se pueden ver, que se pueden también seguir con un código QR para descubrir esas, bueno, en algunos casos esos testimonios que han llevado a cambiar a gente.
Mira, para muestra un botón, es lo mejor que podemos hacer. Pablo López nos cuenta el caso de una joven con una enfermedad muy grave.
Una chica, me acuerdo, con anorexia, que había sufrido muchísimo, ha habido por un montón de centros por toda España, había estado con médicos, psiquiatras, todo tipo de tratamientos, y la chica empezó a hacer la oración con los audios que subimos todos los días de rezar hoy en Jóvenes Católicos, y de repente nos llama llorando, diciendo, es que me he curado solo rezando. Y la chica empezó poco a poco, fue a la JMJ y ahora está haciendo la experiencia con las monjas de Gesù Communio, a ver si Dios le pide ser monja. Sus padres están alucinando, pero la ven feliz, porque nunca había sido ni religiosa ni nada, pero Dios a esta chica la ha tocado como a muchos otros.
También nos ha contado el caso de un amigo suyo. Ese amigo suyo estaba muy, muy, muy perdido.
Por ejemplo, antes estaba hablando con un amigo mío que este era un tío adicto pues a todo, a las cosas de pornografía, reiki, estaba destrozado. Y de repente, viendo un día que estaba enfermo en su casa pornografía, le saltó un vídeo hablando de Dios y desde ese día cambió. Pero desde ese día cambió radicalmente, misa todos los días, 8 menos cuarto, en Castrurdeales. Mi amigo Juanjo después me dice muy, muy amigo. Y cómo Dios sí que toca a esas personas con esos anhelos de felicidad.
Y es que Ponedores Pablo cree que aunque el contenido que se nos presenta en las redes muchas veces dura unas cuantas horas, existe también un anhelo humano que dura mucho más. Y por eso cree que es necesario hacerse presente a los chavales, ya que ahora mismo, por el mundo materialista y hedonista en el que viven, pues pueden estar un poquito más alejados de Dios. Entre los jóvenes es verdad que en principio se nota que buscan la felicidad, pero no saben que están buscando hasta que encuentran a Dios y conectan con Él. A partir de ese momento es cuando se convierten en personas distintas.
Las personas, cuando a veces ya no sabes lo que hacer, tienen ese vacío y se escudan en el móvil porque allí están tranquilos, es su mundo, nadie les va a decir nada, están en los sitios que le apetece y es como esa protección que a veces artificial que uno se pone, pero de repente cuando en medio de ese momento aparece Dios o un vídeo le cambia.
De ahí la importancia de estar en las redes. Y Pablo además lo tiene muy claro y nos explica los pros y también los contras de Instagram.
Lo mejor es aprovechar el tiempo, buscar cosas buenas y ahí salen maravillas porque hay un montón de cosas buenísimas, pero hay que saber buscar. Luego, por otro lado, las cosas malas pues creo que acaban siendo una adicción. Gente que está 6 horas o más metido solo en Instagram viendo cómo viendo cómo los demás tienen más éxito que tú. Y eso aún nos acaba desmoralizando porque dices, soy pringado comparado con el resto.
Aunque se puede considerar un influencer, él no se obsesiona con los seguidores, porque con solo una persona que le siga, dice que ya le merece la pena.
Yo creo que no hay que estar pendiente de los seguidores, eso es lo de menos, porque con que toque a una persona ya ha merecido la pena todo el trabajo. A veces hay gente que dice, buah, es que esto lo han visto nadie casi, no pasa nada. Si le ha servido a una persona, esa persona a lo mejor es un San Pablo que cambia a millones, o cualquier otro santo como San Juan Bosco que con su vida pues ha reflejado, ha ayudado a tantísima gente. O sea, que no hay que estar mirando los parámetros humanos porque Dios mide de otra manera distinta a la nuestra.
Pues está claro, las redes sociales sirven para muchas cosas, incluso para la evangelización. Y es que un vídeo puede llegar a cambiar el corazón de las personas. Y por eso, sacerdotes como Pablo, al que acabamos de escuchar aquí en Poniendo las Calles, y también muchos otros que también nos escuchan y que también ponen las calles, están en las redes para llevar la palabra de Dios a todos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in Southern California.
Van pasando aquí en Poniendo las Calles, pero vea, tengo que decir que están pasando cositas, ¿eh? Ahí te lo dejo.
Pasan los minutos y pasan cosas y algunas gordas. Bueno, vamos a hablar ahora de la manicura. La manicura es una cosa. Sí, de la manicura. ¿Tú te haces la manicura?
Me la he hecho 3 o 4 veces, pero por motivos de trabajo. Y la verdad que es una cosa auténticamente maravillosa como te deja los dedos.
Eso es verdad. Pero tú aún así supongo que en tu casa te cortarás las uñas.
Claro, me corto las uñas, me las limo un poquito y vale. A veces hasta me paso un cepillito por encima de ellas.
Eso es fenomenal. ¿Te echas algún tipo de...
¿De crema hidratante?
No, de esmalte para endurecerlas.
Creo que en un momento transparente, dado nunca lo he hecho.
Nunca. ¿Y crema?
Crema muchas, yo soy muy de cremas.
Vale, cuando te cortas las uñas, ¿eres de los que dejan que salten a la limón? ¿O tienes cuidadito de no llenar el baño de uñas?
Con mi familia, saltan, lo que hago siempre es recogerlas porque algo que no soporto son los puñaditos de uñas encima de la mesa.
Sí, no es agradable.
No lo es.
Ni encontrártelas por el suelo porque te has cortado las uñas y las has dejado ahí.
Ni clavártelas en los pies.
No, eso tampoco es bueno. Ni en las manos.
Apoyarte, por ejemplo, en un mueble y que haya ahí tres uñitas, que suele estar así en forma de media luna.
¡Qué asco!
Y
¡qué asco cuando te encuentras la uñita!
Sí, sí, da mucho asco.
Es muy desagradable. Bueno, hay que reconocerlo. Una manicura cuidada dice mucho de una persona. Esto es como lo que yo dije un día de los zapatos. O sea, puedes ir hecho un pincel que como el zapato esté sucio o viejo, se nota que algo falla. Pues con las manos pasa lo mismo. Y es que tener bien hechas las uñas pues se ha convertido en un complemento más de cara a armar un buen outfit, ¿no? Un buen look, una buena presencia. Y no es de extrañar que la gente que... Yo, por ejemplo, las llevo de... Yo voy a la manicura todos los meses y la llevo semipermanente. Sí. Entonces, claro,
yo me he fijado. Sí. Siempre has tenido las uñas muy cuidadas, Bea.
Muy cuidadas, y es que tengo las manos, lo mismo que digo de los pies, que son muy feos, las manos las tengo preciosas, pero yo tengo mano de pianista. Uh-huh. Todo el dedo muy largo, la uña muy larga, y las llevo siempre hechas. Y claro, no es de extrañar que con este tema de las uñas nos digan lo siguiente.
Qué mona va esta chica siempre.
A mí esto me lo dicen mucho en el trabajo. Dicen, hija, que siempre llevan las uñas, y es algo a lo que le doy importancia. Y vamos a entrar en materia, porque ahora te voy a hablar de una muchacha que también se hace las uñas. Pero claro, tú sabes que hay muchos diseños. Uh-huh. Tú te las puedes poner pues en tono rosita, así natural.
La de media luna.
La francesa, que es muy bonita. O llevar las rojas. Y también están aquellos que prefieren apostar pues por algo así como más extravagante, a lo Rosalía, ¿no?
Sí.
Un color fosforito, metalizadas, llevarlas hasta arriba de decoraciones. Ahora se ponen hasta piedras brillantes que dices, pero eso se engancharán, ¿no? Uh-huh. Con cosas, porque parecen van en brochetas. Relieve.
Muchas veces parecen brochetas.
No sé, van en relieve, son rarísimas. Y también entra en juego el tema de la longitud de las uñas. A mí me gusta llevarlas no muy largas, cortitas y cuadradas. Y hay gente que las lleva larguísimas. Uf. Pero larguísimas. Esto justo es lo que ha llamado la atención de Maraya, que se llama Maraya, una joven manicurista que ha enseñado cómo lleva ella las uñas por redes sociales. Y alucinarías, Pulpo, porque le miden más de un metro de largo.
¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso?
A mí me da asco.
Pero qué asco, por favor. No sirven ni para rascar un poquito la espalda a tu marido, hombre.
Bueno, para lo que sirven es para coger mierda, y ahora te lo voy a contar.
Qué horror, asco.
Claro, es que un metro de largo.
Qué asco.
A mí no me resulta agradable. No me resulta agradable ya las que llevan 4 centímetros.
Madre mía, por
favor. Tú imagínate un metro. Es un poco de asquete. Bueno, aunque más allá de eso, la pregunta que no solo yo me estaré haciendo ahora mismo, sino también los ponedores y tú, Pulpo, es ¿no le molesta en su día a día? Porque llevar un metro de uña, práctico, lo que se dice práctico no parece.
Yo siempre le veo laguna.
Yo le veo lagunas, o sea, a llevar así las uñas. Claro, ¿te imaginas escribir en el ordenador, Pulpo?
No, tiene que ser terrible, o sea, es que es incómodo para todo.
¿Tú qué pinchas? ¿Te imaginas pinchar con esas uñas?
Bueno, ¿y marcar un teléfono?
No atinarías.
O sea, ¿marcar un teléfono de los digitales, perdón, de los que eran analógicos de hace años?
Me parece increíble.
No se podría.
Bueno, alguna que otra laguna tiene, como estamos viendo. Y eso, Maraya, nos da la razón, porque la joven, aunque dice que para la mayor parte de las cosas que hace en su vida diaria no tiene ningún problema, reconoce que hay ocasiones en las que necesita ayuda. Y aquí hemos llegado a la más escatológica de todas. Necesita ayuda para ir al baño.
No, claro.
En vez de usar el váter como todo hijo de vecino, ella tiene que usar el bidé. Y ojo, porque puede haber sorpresas. Esto es textual. Cuando me hago un lío, dice, a mi hermana no le importa ayudarme y limpiarme las uñas.
Qué asco, ¿por qué me cuentas esto?
Ay, qué desagradable.
Qué horror, de verdad.
Qué desagradable, Pulpo.
Qué horror.
Es que yo esto, cuando lo he leído, Es que esto es muy mal. Muy mal.
Madre mía.
Muy mal todo.
Madre mía.
Yo, la verdad es que solo imaginarlo que te limpies el culo y claro, va y todo.
Disfrutas mucho con esas cosas.
Que no,
¿eh?
No disfruto nada. Va y todo el requesón en las uñas. Qué asco, de verdad. La tía se puede montar una buena, ¿eh? Cuando hace aguas mayores. Y encima, la asquerosa llama a la hermana para que le solucione el desaguisado, que a mí la heroína en toda esta historia me lo parece la hermana, porque que te tengan que limpiar la porquería.
¿Pero tú quién te has creído que eres, pedazo de cerda?
Que claro. Me parece una cerdada. No sé. Bueno, ella se escuda en que en esa mano, la que usa para limpiarse, y a veces se le manchan las uñas, solo la usa para eso. La otra, la supuestamente higiénica, por así decirlo, es la que utiliza para todo lo demás.
Claro que sí, guapi.
Pues mira que si un día se equivoca, se limpia con una mano y luego con esa hace las empanadillas.
Madre mía.
Menudo follón monta,
qué horror.
Es que es tremendo. Qué guarra la tía. Es que hay veces que por higiene, ¿no? Por higiene, claro. Hay que llevar las uñas más bien cortitas. Eso me lo decía siempre mi abuela. Las uñas cortitas, claro. Y las bragas limpias.
Por supuesto.
Eran claves de mi abuela. Porque nunca sabes que yo un día le dije, bueno, hija, sí, las bragas limpias, pero una vez que sales de... No, porque si tienes un accidente, digo, vale, si tuve un accidente, lo más importante es cómo me vea el médico las bragas. Claro. Que yo de verdad, son cosas que dices, pero las abuelas eran así y hay que hacerlas caso. Bueno, escuchamos a Ed Sheeran. Últimamente no paramos de hablar del artista. Si hace un tiempo contábamos que había hecho historia por ser el primer cantante internacional en actuar en el Reino de Bután, ahora ha ocupado los titulares por otro motivo. El artista se encuentra de gira, se encontraba en este momento de gira por la India y... Bueno, como campaña de marketing, decidió dar un concierto improvisado en mitad de la calle, ¿no? Concretamente en una de las más transitadas de Bangalore, ciudad donde iba a dar dos conciertos. Todo estaba yendo bien hasta que la policía se acercó y mientras Ed Sheeran estaba interpretando el Shape of You, le desenchufaron el altavoz, le dijeron que es que los artistas callejeros que no estaban permitidos... En Bangalore. Él le explicó que no era un artista callejero, que él es un artista multimillonario, hiperpremiado y que estaba haciendo algo, bueno, pues que iba a dar la vuelta en redes, pero que ni Sheeran ni Sheeran, ¿eh? Los policías de allí de la India no se casan con nadie. Le dijeron que no, que esto que no tenía permiso... Y que recogiera el petate.
Claro, que hasta aquí, claro.
Y que se fuera, como nunca mejor dicho, se dice con la música a otra parte.
Claro.
Y así se fue.
Se fue.
No puedo con la vida. Le dijeron, vete con la música a otra parte.
Madre mía.
Y el hombre pues tuvo que dejar el concierto improvisado. ¿Qué te parece?
Fíjate, pues hombre, no le sentó nada bien.
No, supongo que no.
Él quería tener una oportunidad y al final nada.
Le escuchamos.
I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something.
Las calles están prácticamente puestas, todavía nos queda un ratito, pero claro, se ponen gracias a personas que a esta hora están trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Uno de ellos, uno de los currantes, es Paco. Nos ha escrito, nos dice que está con su camión haciendo la ruta Madrid-Barcelona, que está llevando en este momento paquetería por las noches, que él también es ponedor. Gracias, Paco.
Ponedor como Francisco, que está timbrando plantas para los zapatos. Desde Petrer os escucho y os saludo. Un beso para todos.
Toma ya.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Soy de Badajoz, Extremadura. Con el volante en las manos. Vamos de La Coruña a Andalucía. Cable con la S, soy de un pueblecito de Extremadura, Fuente del Maestre.
Muchísimas gracias por este audio que nos has dejado en el 662-942-605. Me encanta que dejes notas de voz para que te podamos escuchar en esta ronda de ponedores. Buenos días, Pulpo y Bea. Saludos desde mi garita en un polígono en Valladolid. Me llamo Berta y soy una orgullosa de placa blanca. Estoy orgullosa de la placa blanca. Soy ponedora y estoy encantada con este programa de radio.
Ángel, que nos cuenta que está preparando cupones para repartir ilusión por Ocaña en Toledo.
Esto es un no parar.
Hola, buenas noches, soy Luis, soy ponedor con las VTCs recogiendo satélites.
Wow, gracias Luis, un abrazo bien fuerte, gracias hermano. Pulpo Ponedores, yo me llamo Mario, nos cuenta este oyente, soy operador de grúa torre en Las Palmas de Gran Canaria. Es un gusto escucharos de noche, se me pasa el turno volando y yo también soy ponedor.
Escuchamos a Lidia que está haciendo la comida para su familia, dice, preparándome para salir a trabajar, Pulpo, al Distrito Sanitario de Huelva. Vivo en Sevilla y me encanta escuchar el programa. Luego en el camino también voy un ratito escuchándos y luego ya con el Herrera.
Qué grande, muy bien, gracias.
Hola, soy Jesús Valenzuela, de Córdoba. Soy conductor de autobús, voy para el trabajo ahora. ¡Y soy ponedor!
Me encanta que lo digáis con ese orgullo. ¡Soy ponedor! Por supuesto que sí. Gracias y buena ruta, hermano. Pulpo, saludos desde el camión. Yo me llamo Juan, trabajo en una fábrica de plásticos en Palencia. Soy ponedor y me encanta ese programa.
Adrián dice, después de un largo día y una larga noche de creación de música para un juego, el Guitar Hero, dice, yo soy creador de canciones de ese videojuego, dice, ahora estoy en el sofá mientras que os escucho. Tengo que deciros una cosa, esta es mi mejor manera de poner las calles. Me encanta sobre todo la música que ponéis.
Toma ya, gracias, gracias.
Buenos días, Pulpo. Aquí saliendo desde Jaén hacia Madrid cargado de hierro. Y a ver qué tal se portan las temperaturas. Un saludo a todos, ponedores.
Muchísimas gracias. Es la realidad de la gente que se enfrenta a la carretera durante la madrugada. Un abrazo y que vaya muy bien. Dice, saludos Pulpo, Bea, soy Javier, soy taxista en Murcia, hago el servicio por la noche y me animáis muchísimo con vuestro programa. Me encanta todo, todo en él. Las canciones que eliges, la risa de Bea, los temas que tratáis. Claro, esto es un no parar.
María también, que se levanta para estudiar, dice, a eso de las 4:00, 4:00 y pico de la mañana, dice, hasta las 7:00. Dice, me acuesto toda la noche con la COPE, que la tengo en el auricular, duermo con ellos. Dice, porque es que si no, no duermo. Entonces, me voy levantando de forma intermitente, os voy escuchando y si la entrevista me mola, me quedo. Dice, y luego ya me despierto y me pongo a estudiar con la radio. Dice, tengo una enfermedad, no puedo estar sin ella.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Muy buenas noches, Pulpo y compañía. Soy Juanmi, os llamo desde Málaga. Tengo el turno desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana patrullando la ciudad buscando farolas apagadas y calles apagadas para darle un poquito de luz, que hace mucha falta en esta vida. Me encanta vuestro programa. No conocía lo que es trabajar de noche. Le estoy haciendo las vacaciones a un compañero, pero lo cierto es que estoy encantado de haberos conocido porque vaya pedazo de programa. Estoy enganchadísimo con vosotros. Así que saludos a todos y ¡soy ponedor!
Muchísimas gracias por estos audios, por estos mensajes que nos habéis dejado tanto en Facebook como en nuestro WhatsApp, el 662-942-605.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y mandamos un abrazo a la gente que nos está escuchando desde fuera de su casa o desde fuera de su oficina. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Hombre, la verdad que el calentamiento global no está solo afectando al medio ambiente, también a las temperaturas o al nivel del mar, es que está afectando a todo. incluyendo a los animales de nuestro entorno. Por ejemplo, las aves, que al parecer son cada vez más pequeñas, pero tienen las alas cada vez más grandes. Esto es una cosa muy curiosa.
Increíble. Precisamente a estas conclusiones ha llegado un estudio de la Universidad de Michigan que lleva midiendo y pesando aves ni más ni menos que más de 40 años. La teoría de la evolución de Darwin confirma nuevamente lo acertada que estuvo.
Así es. Javier Pérez es investigador del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense. Y aquí en la cadena COPE nos ha explicado qué relación existe entre el calentamiento global y estas modificaciones en los cuerpos de las aves.
Los autores de este trabajo lo que vienen a decir es que se cumple una regla muy general en la naturaleza, que es que cuando las temperaturas son más altas, el tamaño corporal de los animales tiende a hacerse más pequeño, y cuando son más bajas, o en ambientes donde son más bajas las temperaturas, tiende a hacerse más grandes.
Según esto, entonces podríamos decir que si hace calor es mejor ser pequeño.
Ser pequeño en principio es bueno en el sentido de que es barato ser pequeño. O sea, que hace falta poco alimento, es más sencillo para un animal ser un poco más pequeño. Es más fácil, digamos, producir el tamaño corporal que se necesita para empezar a tener descendientes. O sea, si uno lo puede hacer con tamaños pequeños, empezará a reproducirse antes. Y eso es una cosa que en general ocurre en la naturaleza. Cuando hace mucho frío, sin embargo, el tamaño pequeño, al tener una relación superficie-volumen más grande, o sea, que hay más superficie para cada unidad de volumen, ¿no?, por una cuestión geométrica, pierde más calor. Entonces, en ambientes fríos se favorece un aumento del tamaño.
Claro, esto nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Por qué las alas cada vez son más grandes?
El problema es el patrón que encuentran los investigadores, que genera una cierta, como decir, como una paradoja, ¿no? Para hacerse un animal pequeño deberían hacerse pequeños todos sus rasgos, y sin embargo hay un rasgo que se empeña en hacerse más grande, que es el tamaño de las alas. ¿A qué se puede deber eso? Bueno, pues ellos dan una explicación un poco imaginativa, porque en realidad yo creo que se han encontrado con ese resultado por sorpresa, ¿no? Que es que, bueno, pues quizás porque un animal de tamaño pequeño pues tiene más dificultades a lo mejor para mantener un balance energético, que llamarían, necesita alas más largas para hacer sus migraciones con menos coste.
Javier también nos contaba en COPE que como las aves tienen menos tiempo para migrar, las alas necesitan ser más grandes para poder hacer pues más recorrido en menos tiempo.
En realidad lo que podría ocurrir es que, en fin, está bastante bien documentado, lo sabemos de muchos estudios de muchos tipos, de comparación de poblaciones, también de otros patrones de variación con respecto al calentamiento global y demás, que las aves, cuanto más migradoras se hacen, cuanto más lejos tienen que migrar, cuanto más deprisa necesitan migrar, más largas proporcionalmente se hacen sus alas. O sea, es una cuestión que cualquiera que haya visto pájaros distintos enseguida se ha dado tiempo. Las especies que son así más aéreas, como los vencejos, por ejemplo, tienen alas muy afiladas, y las que son más maniobreras, ¿no?, de hacer vuelos menos exigentes, si queremos decirlo así, ¿no?, pues tienen alas más redondeadas.
De todas formas, este patrón no es universal, porque como decíamos, estamos hablando de un estudio que se ha realizado en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, en España, en nuestra España, Javier ha presentado otra investigación que curiosamente está teniendo resultados diferentes, totalmente contrario.
Exactamente lo contrario de lo que les pasa a estos chicos, a estos investigadores. Entonces, sí, pero siendo efectos, o sea, siendo un patrón que es en sentido opuesto, no deja de ser en realidad el mismo patrón. O sea, ocurre una cosa, que es que los pájaros, como cualquier ser vivo, no son entidades moldeables, ¿no?, como una pieza de cerámica que uno puede hacer a su antojo, ¿no? O sea, uno puede tener una idea de cómo debería ser el objeto que quiero construir y entonces lo modela. La naturaleza no funciona así, funciona sobre una variación que existe y sobre la que la selección natural puede funcionar, ¿no? O sea, que se eligen, digamos, ciertos individuos que tienen unos rasgos y otros pues no son elegidos.
Javier nos contaba precisamente que los rasgos están correlacionados.
¿Qué ocurre? Que esos rasgos están correlacionados unos con otros. No pueden variar independientemente los unos de los otros. Y se sabe también por muchos estudios de comparación de poblaciones que, por ejemplo, aquí en la Península Ibérica tenemos un laboratorio natural para hacer eso, porque hay montañas, hay sitios donde los pájaros migran o no migran, o migran más o migran menos, en los que a lo largo de muchos miles de años han acumulado pues diferencias en ese sentido. Digamos que las poblaciones donde los pájaros son más alilargos tienden a ser los pájaros más paticortos, y donde son más patilargos tienden a ser más alicortos, de manera que el gradiente ese que va muy largas con patas cortas a alas muy cortas con patas largas es un continuo que puede ir en una dirección o en otro según cómo sean los cambios ambientales.
Aquí lo importante es que esto es un hecho que se está produciendo, bueno, en el cambio de las aves, pero ¿podríamos decir con seguridad que estas modificaciones tienen relación con el cambio climático?
Todo apunta a que es así, porque lo que se encuentra es que encaja bastante bien lo que se está encontrando, y sobre todo cuando se combinan los dos estudios, ¿no? Que básicamente lo que vienen a decir es que el cambio en los rasgos que estamos observando se ajusta muy bien a las expectativas de cambio según cómo están cambiando los ambientes. Tú fíjate que hay una cosa que no se suele entender bien. El cambio es global, pero su manifestación es local. En cada localidad ocurre de una manera. Se suele pensar típicamente que los sitios que son más húmedos, por ejemplo, se van a hacer más húmedos, y los que son más secos se van a hacer más secos.
Parece realmente increíble que, dependiendo de la zona, los cambios sean totalmente diferentes.
El Mediterráneo, donde estamos nosotros, no funciona igual que el norte de Estados Unidos y Canadá. Allí lo que se favorece es más lo que están encontrando esas personas, y aquí se favorece más lo que estamos encontrando nosotros. La cuestión es que el fenómeno sí que es verdad que se manifiesta globalmente, en el sentido de que en todas partes donde miramos encontramos el cambio morfológico, y se produce a un ritmo, digamos, temporal.
Como hemos escuchado, se puede afirmar que sí, que se le está afectando el cambio climático, pero aún así tendremos que ser pacientes y esperar a conocer mejor los resultados de estos nuevos estudios que se están realizando por todo el mundo. Y claro, mientras esperamos, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es poniendo las calles. Entre los que intentamos dormir y los que otros están poniendo, pues tenemos que seguir adelante.
Perdido, esta parte de esta noche ha venido, un recuerdo encontrado para quedarse conmigo, de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente, nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yeah. Sonando esta sintonía en este lunes 14 de abril de 2025 significa que nos acercamos al mundo del motor con Alfonso García, que nos viene a contar toda la información de actualidad del mundo del motor. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Feliz lunes.
Oye, ya lo sé. Escúchame, que se acercan las vacaciones y también los puentes. Hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza, se sorprenden. Es verdad que muchos van a hacer uso de sus propios vehículos para viajar y para muchos son las únicas salidas a carretera en viaje medio largo. Por lo tanto, Alfonso, conviene revisar el coche y también evitar alguna que otra avería había en la ruta, ¿verdad?
Así es. Pero antes de nada, Pulpo, ¿sí? Qué curioso. Como es habitual, estoy realmente sorprendido ante la Semana Santa. Ya subieron los combustibles el pasado viernes. Respondiendo a la cuestión que tú me planteabas, sí, porque realmente nuestro parque de vehículos está muy envejecido, donde la media de edad se acerca, lo hemos dicho varias veces, a los 15 años, pero también aumenta el número de averías en carretera, aumentando igualmente el número de llamadas de asistencia cada año, aunque también da una idea de la falta de mantenimiento y cuidado de los conductores y usuarios. Pues bien, según datos del mayor club europeo y de asistencia, el ADAC alemán, un informe anual muy completo dice que la primera y más frecuente causa de avería es la batería. Casi la mitad de las asistencias en carreteras se debe a problemas con la batería agotada o defectuosa. En segundo lugar, con el 22%, el fallo está relacionado con el motor. Y en tercer lugar, se sitúan los neumáticos. Por último, no olvidemos cambiar el filtro del habitáculo, también conocido como filtro antipolen, porque aparte de aumentar el consumo de combustible, puede acarrear averías en ventilador y aire acondicionado, así como malos olores y proliferación de bacterias y ácaros.
Madre mía. Menos mal que, Alfonso, que ahí estás tú para recordarnos cosas que tendrían que ser de común acuerdo entre todos los sectores, pero que si no nos damos cuenta, pues, oye, estas cosas las tenemos que tener bien limpitas en el propio vehículo. Vamos a ir con dos noticias importantes que pueden interesar, pues, prácticamente a todos los transportistas o a aquellos que se dedican al sector del transporte por carretera. La primera, ni más ni menos, es que el transporte es la actividad ¿qué más ciberataques recibe en España? Alfonso García, Motorman, cuéntanos.
Sí, solamente el año pasado el sector de transportes era el segundo sector esencial más perjudicado, acumulando casi el 25% de las incidencias, es decir, un 25% de ciberataques, donde los delincuentes buscan principalmente robar datos e información y cada vez tiene mayor impacto y son más graves, hasta el punto de que pueden paralizar la actividad de una compañía.
Uh-huh, importantísima. Y la otra, Alfonso, el combustible HVO también entra en la devolución del gasóleo profesional.
Sí, buena noticia. Ante la consulta realizada por Fenadismer a la agencia tributaria sobre si el HVO, recordemos, el combustible, el diésel de origen vegetal renovable, un biocombustible que contamina hasta un 90% menos que el diésel tradicional. Pues bien, sobre esa consulta, sobre si el HVO es o no un gasóleo profesional, Hacienda ha respondido que sí. Por lo tanto, los transportistas podrán deducirse con derecho a la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos satisfecho o soportado en devolución de gasóleo profesional.
Uh-huh. Eso es muy importante. Ahora, por ejemplo, es el momento de que nos cuentes la autonovedad de la semana en cuanto a automóviles. No sé cuál es y sobre todo cuáles son tus impresiones después de conducirlo.
Pues es el nuevo Dacia Pister, el SUV más grande de Dacia, que muchos ya lo han bautizado como el Gran Duster, porque tiene un maletero más grande, es más espacioso, todo un familiar, es más alto y largo, viene más equipado, además es más potente, y toda la oferta y la gama mecánica del Pister tiene etiqueta eco. Solo se ofrece con 5 asientos, con banqueta trasera fija, para así contar con mucha capacidad de maletero. Por contra, las puertas traseras abren con mucho ángulo, lo que hace muy fácil colocar la sillita o al niño en esa sillita. Es decir, que los acabados del Dacia Pister son mejores, las llantas son siempre de aleación, climatizador bizona y los precios finales realmente atractivos. Además, la oferta de motores del Pister va desde el 3 cilindros 1.2TC de 140 caballos, micro hibridado eco, 140 o 130 caballos, si lo queremos, con tracción delantera o 4x4. También, y muy interesante, para hacer muchos kilómetros, recomendados el Eco G140 híbrido gasolina GLP autogás, con autonomía conjunta de más de 1.300 kilómetros. Y por último, el más potente y también más caro, el nuevo motor gasolina híbrido autorrecargable, 155 caballos automático, también etiqueta Eco de la DGT. Y como todas las mecánicas, con motor gasolina y dos motores eléctricos con batería de 1,4 kilovatios hora, que permite consumos medios de alrededor de 4,5 a 5 litros. En autovía en torno a los 6, 6,5. Y por último, el Dacia Pister mejora en confort, dinamismo, mejor insonorización que su hermano, el Duster.
Curioso lo que nos está contando Motorman, Alfonso García. Hay que hablar ahora de los tan de moda coches híbridos, de los más vendidos y también los más elegidos por los conductores que buscan la etiqueta Eco de la DGT. Pero también, Alfonso, hay que hablar de su componente esencial, la batería. Alfonso, la batería es muy importante. ¿Es necesario cambiar la batería, por ejemplo, de un automóvil que es híbrido, Alfonso?
A ver, la batería de ese automóvil híbrido sufre desgaste, aunque en general tiene una vida prolongada, pero hay síntomas que nos indicarán cuándo debemos cambiarla, sustituirla. Si, por ejemplo, si se encienden los testigos en el panel de control, o si tienes problemas en el arranque, en el encendido, o bien porque la batería se descarga más rápido de lo normal y se pierde autonomía y hace trabajar más al motor de combustión. Importante, por tanto, un mantenimiento adecuado. El precio de cambiar la batería de un coche híbrido dependerá siempre de la tecnología usada, la mano de obra e incluso de la garantía del vehículo, que puede incluir coste gratis o reducido. Pero para que os hagáis una idea, cambiar una batería de un híbrido, si son de níquel, metal y hidruro, su precio está entre los 1.000 y 3.000 euros. Y si son de iones de litio, los híbridos más recientes son más caros, entre 2.000 y los 6.000 euros.
Muy curioso, Alfonso García, muy, muy curioso. Ya por último, para finalizar, antes de que demos la del pulpo, hay una consulta por parte de un ponedor de calles, en concreto una ponedora, se llama Alejandra, ella es de Valladolid, y te dice lo siguiente, dice: Pulpo, esto es para Alfonso, estoy pensando en comprar un coche nuevo, ¿podrías recomendar uno pequeño que consuma poco, tanto en diésel como en gasolina? Nos da las gracias, nos manda saludos y dice que ella también es ponedora.
A ver, Alejandra, es difícil porque hay muchos, pero si hablamos de gasolina híbrido y que menos consume en tamaño pequeño, entre los 4,5 y los 5 litros a los 100 kilómetros recorridos, yo te diría, por ejemplo, el Opel Corsa híbrido de 100 caballos, el Peugeot 208 híbrido de 100 caballos, o incluso el Suzuki Swift 1 2000 Hybrid, pero solo con cambio manual. Pero si prefieres un coche pequeño con motor diésel para hacer muchos kilómetros, mi recomendación sería el Renault Clio Blue DC, 100 caballos, con consumo medio de 4 litros, e incluso el BMW Serie 1 118D de 3 cilindros, 156 caballos, etiqueta Eco, con hibridación suave. Pero como siempre digo, lo mejor es pedir una prueba, probarlo, pedir esa prueba en el concesionario, a ver si nos convence, comparar y entonces decidir.
Pues Alfonso García, como siempre, es un auténtico placer que nos vayas informando de las cosas que suceden en el mundo del motor, en las carreteras, en las autopistas, y ya sabes que te damos las gracias. El próximo día hablaremos más del mundo del motor contigo. Nosotros seguimos poniendo las calles y yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Pues deseando una feliz Semana Santa, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso. En tan solo unos minutos comienza Herrera en COPE. Nosotros tenemos que terminar de poner las calles en este día tan especial, en este lunes 14 de abril de 2025. Acordándonos además hoy de alguien que fue muy grande en la música, que falleció hace 10 años y que hoy le recordamos con alguna de sus grandes, grandes, grandes canciones en la historia de la música. Me refiero al gran Percy Sledge. Un artista de los grandes, grandes, que fallecía a los 73 años a causa de un cáncer, y una persona que vivió pues siendo celador en un hospital, cuidando a enfermos, acompañándoles, contándoles historias. You thrill me. esos grandes artistas que todavía le hacen más grande cuando uno de los grandes, grandes, grandes se fijan en él para hacer la versión de una de sus canciones. Me estoy refiriendo al mismísimo Elvis Presley, que se fijó en una de sus canciones, en una de sus obras, para hacer él, Elvis, una gran canción. Me refiero a este Love Me Tender, la autoría del grande Percy Sledge. Te lo digo muchas veces, cuando le doy la del pulpo a Herrera, pues prácticamente todos los días, desde hace ya casi 10 años, nos sirven estos minutos de radio para dar a conocer y sobre todo a recordar grandes piezas musicales que forman parte de nuestro ADN, que las llevamos dentro y que a veces necesitamos como que nos rasquen un poquito para decir, hey, que tú lo tienes ahí, que te suena este artista, esta canción. Simplemente tienes que dedicarle luego un poquito más de tiempo, investigar y bucear y darte cuenta que Percy Sledge hizo grandes cosas en la música. Trabajó en los campos de algodón, en Alabama, luego pasa a un hospital a ser celador de personas en muy malas condiciones. Luego el trabajo pues lo compaginó con, bueno, pues un pequeño trabajo siendo vocalista de un grupo de los Squires, y ya fue cuando en 1966 logra entrar en las listas de los éxitos de medio mundo con la canción archiconocida When a Man Loves a Woman. Una voz impresionante, Percy Sledge, para que a esta hora de la mañana, cuando nos acercamos a las 6, a las 5 en Canarias, tú le pongas un poquito de cariño a la búsqueda y te vayas haciendo esas listas musicales con grandes canciones. Por ejemplo, también te invito a que te acerques al mundo de Donna Summer. Dentro de pocos días, aquí en Poniendo las Calles, investigaremos más sobre Donna Summer y las grandes canciones que nos han acompañado desde hace tantos y tantos años. Esta canción, por ejemplo, es una gran canción que no compone Donna Summer, que se la regala directamente Bruce Springsteen, que le cede la banda a la E Street Band para realizarla y regalarle esta pedazo de canción, El Protection. Lo que estás escuchando es una canción tocada. La guitarra es guitarra, el bajo es bajo, el teclado es teclado, la percusión es percusión. Es la E Street Band sonando para Donna Summer, Protection. Las calles las dejamos puestas en este lunes 14 de abril de 2025. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Ahora te quedas con Herrera.
We stand alone.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi los frescos tienen el mejor precio.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Y del mío, di.
También, Aldi.
Ahorra con los arándanos.
A solo 2,99 los 300 gramos. Un 25% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes Energía, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así empieza.
Señalaremos el de ayer como el día más estúpido de la historia de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Es una explotación para más de 30 años que generará empleo y empleo de calidad, pero también tiene, incomprensiblemente, sus detractores.
Debajo del suelo donde estoy ahora mismo puede haber, Jorge, uno de los mayores yacimientos de litio de toda Europa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
El Papa Francisco ha vuelto a reaparecer este domingo en el Vaticano para desearnos, con voz cansada, una buena Semana Santa. En su homilía para el Domingo de Ramos, leída por el cardenal Leonardo Sandri, prefecto emérito del Dicasterio para las Iglesias Orientales, nos ha recordado la importancia de ser cireneos, de tomar la cruz de Cristo y llevarla con nosotros. Esa cruz, cuando llega como imposición o sufrimiento no deseado, puede transformarse en un lugar de encuentro con Cristo si se asume con amor. Además, desde ese asumir la propia cruz, se nos invita también a tomar en nuestras manos la del prójimo y a convertirnos en cireneos los unos para los otros. La pasión de Jesús se